Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, aquí están Guadalupe Sánchez, Tonia Echarri y Ángela Martialay en buena compañía. Hoy viendo las cosas que ya saben ustedes, están muy centradas en torno a las elecciones que este domingo se viven en Cataluña. Siempre que llegan unas elecciones tenemos tendencia a decir lo mismo, son trascendentales, son muy importantes, son muy no sé qué, son muy no sé cuántos, como si fuera realmente el mundo a acabar al día siguiente.
Nos va la vida en ello.
Nos va la vida en ello.
Bueno, es verdad que son muy importantes.
Es que en esta ocasión, eso te iba a decir, en esta ocasión sí. Somos importantes. Sí que nos va la vida en ello, sí que nos va... que efectivamente, hombre, los que somos constitucionalistas, los que creemos en la Constitución, en la autonomía de Cataluña y sus plenas libertades para ejercer su realidad política como consideren oportuno los catalanes, pero el conjunto del Estado, etcétera, 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 no le doy el cuento entero porque supongo que usted ya se lo sabe. Sí que es muy importante recordar que si no se va a votar, si uno se cabrea, se queda en casa o pasa, etcétera, etcétera. Si uno no se hace visible, luego no puede llorar cuando no le vean, cuando le ignoren, cuando le consideren escombro en su propia tierra, luego no venga con lágrimas, porque hay que ir a votar. El bloque constitucionalista tiene ciertamente varias alternativas. Aquí hemos hablado con todas. Hemos invitado, por supuesto, a los miembros de las demás candidaturas que o han declinado o directamente han dado la callada por respuesta. Bueno, pues lo lamento mucho, sobre todo por ellos, porque tenían una oportunidad espléndida de igual, quién sabe, repescar algunos votos sueltos. Hoy, esta mañana, quisiera saludar a uno de los candidatos, Alejandro Fernández, que es el presidente del Partido Popular de Cataluña. Don Alejandro, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la verdad es que le confieso, tengo tantas cosas que preguntarle que no sé por dónde empezar. La primera de ellas, quizá esta suerte de vetos cruzados, foto por aquí, la foto de Colón, el nuevo pacto del Tinell, el sí pero no, yo con estos no gobernaré, sí gobernaré, yo no sé si sumo, voy a intentar sumar, etcétera, etcétera. ¿Es un río revuelto, más río revuelto que nunca estas elecciones?
Vamos a ver, el pacto del Tinell sí fue un cordón sanitario al Partido Popular. Fue la primera vez desde la transición democrática que en un documento firmado por otros partidos se excluía de cualquier posibilidad de diálogo a otra formación política democrática, que además por aquel entonces, estamos hablando del año 2003, gobernaba con mayoría absoluta en España, la mayoría de comunidades autónomas y casi todas las capitales de provincia en toda España. Y lo que se ha querido vender ahora como un cordón sanitario al PSC es una operación de maquillaje. Yo ayer decía en broma que eso no es un cordón sanitario, teniendo en cuenta que mantiene Esquerra y el PSC su acuerdo entre Pedro Sánchez y Esquerra con la mesa de diálogo, mal llamada de diálogo, porque de lo que hablas de autodeterminación, de represión y ese tipo de cosas que impone Esquerra Republicana, y que han mantenido y mantienen más de 40 pactos Esquerra Republicana, Partido Socialista en Cataluña, es decir, no han roto ninguno. Y es lo que ayer intentaba trasladar en el debate, que eso más que un cordón sanitario pues parece una sauna tailandesa, porque desde luego no veo yo ahí ningún tipo de aislamiento, ¿no? Es una operación de maquillaje por la que tanto Esquerra como Partido Socialista intentan desligarse en esta campaña electoral, que es lo que hacen siempre en campaña electoral, pero al día siguiente sí suman, siempre pactan. Claro. En esos más de 40 ayuntamientos catalanes seguirán pactando mientras Pedro Sánchez esté en la Moncloa, y ahora pues lo que intentan es disimular y a ver si así Illa pues es capaz de engañar a algún incauto, porque ya con Iceta pues no engañaban a nadie, porque todo el mundo a Iceta le había leído la matrícula. Pero yo me gusta recordar que yo conozco a Salvador Illa porque él era secretario de organización del PSC, y cuando tuvimos oportunidad de llegar a acuerdos constitucionalistas en las últimas elecciones municipales en Badalona o en Castelldefels, por ejemplo, él lo que me dijo es que acabaría pactando con Esquerra y con la CUP. Eso es lo que acabó haciendo. Por lo tanto, que nadie se lleve a engaño. No estamos todos en unos movimientos de campaña electoral, pero el PSC tiene muy claro su camino, porque es la supervivencia de Pedro Sánchez.
¿Qué pasa si obteniendo un voto más, el 50% más un voto, el soberanismo quiere reeditar el 2017, porque se han pasado media campaña diciendo tornarem a fer, lo volveremos a hacer?
Bueno, yo, en primer lugar, si la sociedad catalana acude a las urnas, yo comparto el llamamiento que acaba de hacer usted, efectivamente hay que ir a votar, yo voy a ir a votar y voy a ir con mi familia, porque sé que es seguro, como es seguro ir a una cafetería si tomas las medidas adecuadas o hacer cola para recoger el pan. Y si la sociedad catalana acude a votar en masa, no habrá 50% que valga independentista, porque no lo ha habido nunca cuando la participación es alta. La única posibilidad de que pasen del 50% es que el voto constitucionalista se quede en casa. Dicho esto, si ese escenario se produjera, tampoco supone una gran novedad, porque el separatismo nunca ha necesitado de ese 50% para autodenominarse mayoría. De hecho, hace 3 años el golpe lo lanzaron con el 46 y pico, y ya decían que tenían legitimidad para hacerlo, porque nunca ha sido una cuestión democrática para ellos, sino pues un movimiento nacional populista que se impone. En cualquier caso, y ya acabando este razonamiento, no, sinceramente, no creo que vayan a reeditar a corto plazo lo mismo que ocurrió hace 3 años. Creo que su estrategia está más dirigida ahora a erosionar la monarquía parlamentaria española, a intentar introducir en el Congreso de los Diputados debates que desprestigian a España, y además con la complicidad del PSOE. Cuando nosotros criticamos la mesa de diálogo, no la criticamos porque lleve la palabra diálogo. Nosotros somos un partido de diálogo, somos un partido de acuerdo, lo hemos sido siempre. El problema es el orden del día que se acepta. Se acepta hablar de autodeterminación cuando la ONU la reserva para las colonias, se acepta hablar de amnistía, que supondría que España hoy es una dictadura y que tiene que haber un cambio de régimen, y se habla, lo peor de todo, se acepta que se hable de presos políticos y represión. Si en España hubiera represión y presos políticos, habríamos sido expulsados de la Unión Europea fulminantemente, y eso es evidente que no es así, porque España, con sus defectos y sus problemas, pues sigue siendo una de las 25 democracias plenas del mundo y uno de los socios más fiables que pueda tener la Unión Europea, ¿no? Por mucho que Sánchez esté deteriorando todo.
Le pregunta a Tony Echarri.
Sí, señor Fernández, buenos días. Le quería transmitir, antes que la pregunta que le voy a hacer, le quería transmitir mi cariño por que el otro día nos enteramos en plena campaña que está pasando usted una situación personal muy dura y difícil, y que no habíamos notado nada los periodistas, porque le vemos tan, tan campante y tan puesto en clave de campaña, y sin embargo sabemos que la procesión la lleva por dentro, o sea que le envío un abrazo.
Pero creo que las cosas están mejor, ¿no? Su esposa estuvo enferma.
Efectivamente, sí. La han operado de un tumor cerebral, pero afortunadamente la recuperación será difícil, porque en estos casos siempre lo es, pero la operación ha sido satisfactoria y además el tumor finalmente benigno. Con lo cual, ha sido difícil, pero vamos, que las cosas van a ir bien.
¿Y la pregunta?
Nos alegramos. Pues vamos ya con la pregunta. Si en algún momento de la campaña, señor Fernández, usted se llegó a temer más que por el efecto Illa, por el efecto Bárcenas.
Vamos a ver, yo estoy convencido de que el electorado será capaz de diferenciar el pasado del futuro. Y yo además quiero trasladar una cosa. Mire, yo soy presidente del Partido Popular de Cataluña. Y en Cataluña, cuando de jovencito te haces de las nuevas generaciones del PP, pues tiene un significado especial, porque si a nosotros aquí en Cataluña nos hubiera gustado rodearnos de los poderosos, en fin, estar en los cenáculos del poder, pues nos habríamos hecho convergentes o nos habríamos hecho socialistas, que son los que han mandado aquí toda la vida. Cuando te haces del Partido Popular, lo haces con vocación de servicio, lo haces por amor al arte, y luego pues algunos tenemos la suerte de poder desarrollar una carrera política, pero es pura vocación de servicio lo que tenemos en el Partido Popular de Cataluña. Por lo tanto, pues Bárcenas, como se puede imaginar, lo que nos produce es un rechazo indescriptible, y quiero reivindicar esa dignidad de todos mis compañeros del partido, que vamos, que el 99,999% son personas entregadas, honestas, y que lo dan lo mejor de sí mismos al servicio de la sociedad catalana.
¿Qué quiere preguntarle Ángela?
Buenos días, señor Fernández.
Buenos días.
Le quiero preguntar, usted ha obtenido muy buenas críticas como candidato del Partido Popular, pero no tanto la estrategia que ha seguido la dirección nacional de su partido en los últimos días, pues respecto al caso Bárcenas, o incluso las declaraciones de Pablo Casado sobre el 1 de octubre, sobre el 1 de octubre y la actuación que tuvo el gobierno de Mariano Rajoy. Yo le quiero preguntar dos cosas. ¿Si cree usted que esta coyuntura de la política nacional le va a perjudicar a usted de cara a la cita con las urnas el domingo. Y le quiero preguntar también si hay el sorpaso de Vox que augura las encuestas, ¿qué va a pasar el lunes?
En primer lugar, yo no estoy en una competición con otros partidos constitucionalistas para, como si fuera un rally, para ver quién queda primero, segundo, tercero. Yo lo que quiero es ser capaces de construir una mayoría alternativa donde el Partido Popular, si tiene la llave, la ejercerá. Nosotros no nos iremos a otro sitio ni nos dedicaremos a hacer opas a ningún otro partido. Lo que queremos es que haya un cambio en Cataluña, y cuando el Partido Popular tiene la llave, hay alternancia. Pasó en el País Vasco, la primera vez que tuvo el Partido Popular la llave, hubo alternancia. Hasta que el Partido Popular no fue capaz de conseguir esa llave en Andalucía, no ha habido alternancia. El Partido Popular es un partido fuerte y es un partido de gobierno y que, siempre lo digo, no está aquí para la contemplación del paisaje. Le agradezco mucho las palabras, pero también le digo que tengo el ego bastante controlado cuando te dedicas a la política en Cataluña con las siglas del Partido Popular, y debo decir que yo lo que he notado es un apoyo entusiasta de la Dirección Nacional del partido y estoy enormemente satisfecho. Creo también que a veces se nos pide a la clase política autocrítica, y cuando no ocurre, pues todo el mundo la pide, y cuando sucede se montan unos líos que yo a veces no entiendo. Creo que es evidente que la hoja de servicios de los gobiernos del Partido Popular, de los dos que hemos tenido en gobiernos de España, es incomparable con respecto a cualquier otro partido. Salir de las dos peores crisis que hemos tenido hasta esta que estamos viviendo, ser capaces de liderar la zona euro en creación de empleo y crecimiento económico, tanto en el gobierno Aznar como en el gobierno Mariano Rajoy, y por tanto, en fin, esa contribución es absolutamente indiscutible al prestigio de España en el mundo, a su presencia en los organismos internacionales. Pero hay que decirlo, también el Partido Popular pues tiene aspectos en los que a lo mejor podría haber actuado de otra manera. Yo creo que es evidente pues que en Cataluña hubo aciertos y hubo algún error, y creo que esa es la reflexión que se trasladó con total naturalidad, y por tanto yo creo que no pasa nada, asumiendo, insisto, o sea, yo asumo con orgullo el legado de nuestro partido al servicio de España, y creo que otras cosas pues nos tienen que servir pues para corregir, hacer autocrítica y mejorar pues lo que aquello en lo que nos hayamos podido equivocar en el pasado.
¿Y usted cree que las palabras del líder de su partido le van a perjudicar a usted para el domingo o no?
Yo no lo creo. Yo creo que es evidente pues que el Partido Popular atravesó una situación muy complicada en Cataluña, que hoy todo el mundo dice que vamos a crecer. La incógnita es si creceremos de manera más moderada o si creceremos de manera más que en rotunda. Y, por lo tanto, pues creo que ese es el mensaje. Y yo veo sólido el proyecto, por fin, en Cataluña, porque habíamos pasado una etapa muy difícil.
Pero, ¿está usted de acuerdo con las... es decir, ¿coincide su criterio? ¿Cree que se hizo el 1 de octubre, la actuación policial fue indebida?
Es que yo creo que Pablo Casado no dijo eso, y creo que es importante recordarlo. Se refirió a el 1 de octubre como votación, y que evidentemente pues fue un día muy triste, y a mí siempre me gusta recordar las palabras del rey dos días después. Creo que ahí se refleja a la perfección lo que todos pensamos en el Partido Popular sobre aquellos días de infausto recuerdo. Creo que esa votación no se debería haber desarrollado, eso es así, pero creo que se han intentado manipular en muchas ocasiones las palabras de Pablo Casado.
Mi pregunta precisamente iba a ser la que ha realizado Ángela y luego la que ha incidido Carlos, que nos diera concretamente Alejandro su versión de lo que para él sucedió el día 1 de octubre, específicamente respecto a la actuación policial, pero como ya ha contestado, yo sí que tengo otra pregunta, es ¿cuál sería la postura de su partido, del Partido Popular, ante una posible investidura de Salvador Illa como candidato a presidente en un tripartito? ¿Votaría a favor? ¿Se abstendría? ¿Votaría en contra?
Hombre, en un tripartito significaría con el acuerdo con Esquerra Republicana, que ha presentado y ha pactado con el Partido Socialista un documento que antes describía, en el que se califica a España de dictadura. En fin, si alguien cree que el Partido Popular va a apoyar una aberración semejante, es que creo que no nos conoce. O sea que, por supuesto que no. Nosotros no vamos a aceptar la operación de mercadotecnia política que se ha planteado desde Moncloa, por la cual nos quieren hacer creer que es o el separatismo o Illa. No. el fin, el Illa, como Sánchez, hoy por hoy forman parte de una unidad de destino común con Esquerra Republicana, que les permite a ambos partidos sobrevivir en muchos ayuntamientos y, sobre todo, lo fundamental, en la Moncloa. No es casualidad que Esquerra Republicana haya vuelto a demostrar esa capacidad que tiene de controlar a Sánchez, que en mitad de una campaña, a pesar de haber hecho este, en fin, atrecho político, esta operación de maquillaje de decir que le plantean un aislamiento al PSC, en el Congreso de los Diputados han pactado esa mal llamada mesa de diálogo. Creo que no, nosotros ahora mismo lo importante es tener la llave. Si nosotros tenemos la llave, significa que el tripartito con Esquerra no le dan los números y que la fórmula separatista tampoco. Y para eso necesitamos un resultado sólido, un resultado fuerte. Y creo que en ese sentido el voto del Partido Popular es el más fiable, entre otras cosas, porque lo decía antes. Ha habido otras formaciones políticas constitucionalistas que hicieron muy bien las cosas durante un tiempo, pero cuando llegó la hora de la verdad, pues renunciaron a ejercer ese papel y se fueron todos a Madrid, y estoy hablando de Ciudadanos, y en fin, no son partidos, se les llama de la nueva política, pero a la hora de la verdad no son capaces de ejercer la responsabilidad de gobierno, porque eso comporta sacrificios, comporta posicionarse y comporta salir de los platós televisivos para hacer política de verdad, y eso es al final lo que hace el Partido Popular, y por eso cuando hay cambio siempre es con el Partido Popular liderándolo, sea donde sea, y Cataluña necesita una alternancia, y esa llega de la mano del Partido Popular, que nadie lo dude.
Quería preguntarle algo más, Tonia.
Sí, señor Fernández. No, es que me ha sorprendido porque ha dicho que Pablo Casado no se había referido a la actuación policial, sino a la celebración del referéndum. Yo creo que esa frase que dijo él, esto se tenía que haber evitado, fue lo suficientemente ambigua como para dar lugar a varias interpretaciones. La suya es que no se refería a la actuación policial, sin embargo, el señor Feijóo ayer lo entendió como que se refería a una crítica a la actuación policial. Por eso dijo que ante un ataque al Estado, el Estado tiene que defenderse.
Es que yo creo que Pablo Casado luego lo ha aclarado. Lo que pasa es que a veces cuando alguien lo aclara, pues a veces se hacen oídos sordos como intentando agarrarse a la interpretación que a cada uno más le pueda interesar en el momento. Y yo tampoco veo en las afirmaciones de Feijóo, sinceramente, con toda cordialidad, lo que dice. Yo creo que hay una sintonía entre lo que dijo Feijóo y lo que dice Pablo Casado. Y además creo que a estas alturas de la película, en fin, poner en tela de juicio a alguien que el compromiso de nuestro presidente del partido y el Partido Popular de Cataluña con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estuvieron prácticamente solas y que solo recibieron la visita del Partido Popular constantemente en ese momento de Albiol, mía propia, en los hoteles donde estaban alojados, porque otros que ahora hablan mucho de estas cuestiones, en aquellos meses ni aparecieron por ahí. Fuimos los del Partido Popular los que trasladamos apoyo públicamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y el resto, ya le digo, ni aparecían por los hoteles donde estaban alojados. Creo que hay que hacer también justicia, y el Partido Popular siempre ha estado al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Una última. Este debate que se ha abierto acerca de si el señor Illa se tenía que haber hecho una PCR, no se la hizo, por qué no se la hizo, por qué no llevaba, por qué ayer no, por qué no aportó una PCR, un papelito que dijera tal y que cual. ¿Esto tiene recorrido, cree usted?
Yo no sé si tiene recorrido o no, no lo pienso en esos términos. Yo lo único que sé es que a mí me ha producido una indignación y una decepción incluso en lo personal con el señor Salvador Illa. Entre otras cosas porque la petición de hacernos esa prueba fue del comité de trabajadores de TV3 y la hicimos. Y como se puede imaginar, llegar a un plato y hacerse la prueba pensando, o sea, con la incógnita de qué puede salir y las consecuencias que puede tener pues en la propia campaña, etcétera, pues no es un escenario especialmente agradable, pero es que nosotros tenemos que dar ejemplo. La ejemplaridad es fundamental. Mire, los distintos gobiernos han exigido a la sociedad unos sacrificios enormes. Algunos más que otros, evidentemente, pero todos. Todos. Y en especial el señor Illa, que ha cerrado indiscriminadamente bares, restaurantes, espacios de turismo, de ocio, etcétera, etcétera. Y nadie pone en duda que, evidentemente, hay que hacer sacrificios. Ahora, que el día que se le pide a él que ejerza un sacrificio mínimo, que es hacerse esa prueba, se pire y encima no nos lo diga, porque nosotros nos enteramos al día siguiente. Él subió al plató sin hacerse la prueba, con lo cual demostró además una falta de compañerismo y de cierta ética personal con sus compañeros de otros, en este caso adversarios, pero compañeros de debate, porque compartíamos el mismo plató televisivo. A mí eso me parece una auténtica vergüenza. Y el tercer elemento de esta cuestión es que, evidentemente, por más que ahora se dediquen, pues estamos en campaña y queda muy poco, a mandar comunicados desde desmintiendo, la manera más sencilla de desmentir todo esto es hacerse la prueba. Si se hace la prueba, se acaba la historia, y eso no lo quiere hacer. Y yo ayer se lo dije, que hágase usted la prueba, y si no, póngase la mascarilla en el debate, porque es que, sobre todo por las personas que tiene al lado, ahora mismo no sabemos si usted está contagiado o no, porque es que se niega a acreditarlo, ¿no? Que el ministro de Sanidad del Gobierno de España, exministro, hasta hace muy poco ministro, tenga un comportamiento de esa naturaleza, cuando él mismo se ha dedicado a dar lecciones, a pedir civismo, a pedir unas determinadas conductas en la ciudadanía, pues demuestra hasta qué punto lo de la operación y ya pues es, como decía antes, una gran operación de marketing, pero poco más. Hemos descubierto una cara en ocasiones arrogante en el señor Illa. Yo me he negado a llamarle criminal y este tipo de cosas porque, en fin, creo que una vez se rompe la barrera de atribuirle a un gobernante este tipo de cosas, pues ya vale todo, ¿no? Pero sí que debo decir que la arrogancia y la prepotencia con la que actuó, nadie se la esperaba. No es esa persona cordial que querían vendernos, desde luego. Y además, un gestor incompetente sin ningún tipo de dudas.
Es el señor, Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña y candidato por ese partido a la Generalidad de esa comunidad, a la presidencia del gobierno de esa comunidad. Me alegro mucho de saludarle, don Alejandro.
Ha sido un auténtico placer y un abrazo para usted, para las contertulias que están hoy ahí presentes y para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Muchísimas gracias.
Gracias.